Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 a los Corintios, capítulo 6, 2 Corintios 6. Y vamos a tomar desde el versículo 14, pero para ubicarnos en esto otra vez, esto es ya al final de un gran paréntesis que se tomó en la carta de lo que era como lo central de por qué escribir esta segunda carta a los Corintios. Y en este paréntesis está como diciendo, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué? ¿Qué es nuestra vida que tenemos con Jesucristo y en Él? ¿Y qué significa para nosotros? Y Pablo en especial, como apóstoles, ¿cómo vivían? Entonces empieza a mostrar lo que son los retos, lo que son obstáculos y lo que realmente se vive y lo que se paga por ser cristiano. Entonces, y en su caso, por cumplir un llamado como apóstol. Entonces, hace lista, hace explicación, muestra el supremo valor de Cristo y la forma de demostrar el supremo valor de Cristo en nuestra vida. Entonces, ya en esto, que al último va, ya llegando al capítulo 7, termina este paréntesis para seguir con su tema principal de 2 Corintios, y casi ya se ha vuelto nuestro tema principal esto. Pero en la última parte va a hablar del famosísimo, muy mentado yugo desigual. Ok, entonces eso se ha escuchado mucho. Hay iglesias que es la única forma de evangelismo es traer a tu novio, se convierte, y ahí van cuatrapeando, pero pues ya creció por uno la congregación. Entonces, no, ya con algunos dicen ya no es evangelismo, es evangeligue. Y bueno, entonces ahí está, eso ha creado un montón de memes entre cristianos. Pero es importante ver que realmente viene siendo parte de todo lo que se ha dicho en este paréntesis de lo que es vivir como cristiano, lo que esto representa y cuánto vale también. Entonces, al insertarlo aquí, Pablo no está como en 1 Corintios simplemente cambiando a otro tema, como una lista de puntos que él tiene que o corregir o animar o exhortar, y es una lista de puntos, sino esto viene siendo parte de la misma pieza de lo que significa vivir como cristiano y lo que es el precio y lo que es el valor supremo de Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando habla de eso, el yugo desigual no es de matrimonio y noviazgo, él abarca muchísimo más, donde más empieza a doler es en el noviazgo y el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un precio para todo y es ahí donde se empieza a sentir más agudamente el precio que es caminar juntos en alguna relación. Ahora, entonces, vamos a dar lectura. Son apenas 4 versículos que vamos a ver y todos arden, pero bueno. Dice, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, entonces, cuando dice yugo desigual, cuando lo estudias en el griego original, ¿sabes lo que dice? Yugo desigual. Ahora, ¿por qué yugo? ¿Por qué usa la palabra yugo, teniendo Pablo un léxico muy amplio? ¿Por qué el Espíritu de Dios le dice, di yugo? ¿Y por qué desigual? Entonces, eso es muy importante ver, porque el yugo es para qué tipo de animal. Es un animal de trabajo y de carga y es doméstico y existe en una granja, por decir, para esto, para eso está, ¿ok? Entonces, para eso está y poder hacer, o sea, es un recurso ese animal y el yugo es una herramienta de su trabajo, ¿ok? Entonces, cuando dice yugo, tenemos una situación, ¿no? Porque entonces implica ciertas cosas acerca de cualquier creyente, cualquiera. entonces no os unáis, entonces está a mi disposición y mi discreción ese tipo de vínculo. Ahora, todo tipo de relación que podemos tener, existe esto de que para que exista una relación y para que florezca y se conserve, se concede algo y cedemos nivel y espacio, ¿okay? Piensa en esas dos palabras, cedemos nivel y espacio para que funcione y florezca esa relación. Puede ser laboral, puede ser política, puede ser con amigos, puede ser en un equipo deportivo. Entonces, para que seas muy, muy importante en tu equipo, normalmente en fútbol, o sea, los dos que son más estrellas van a ser porteros y delanteros, el de más atrás y el de más adelante, ¿ok? Y todos los de en medio son muy importantes porque el partido no se gana con dos personas, ni con una. Los argentinos tuvieron que saber esa verdad cruel, que ellos no fueron hasta Rusia nomás para ver. Entonces, cuando eso sucede, o sea, pero puede suceder que alguien diga, yo sí importo más, y no cede. Entonces, puede salir siendo un meme como aquel, como Neymar, que excelente jugador, que él es mejor que eso, ¿y por qué se tira cada rato? Entonces ya hicieron que es un meme ridículo y es para todo y lo ponen rodando sobre carreteras y en avalanchas y rodando aquí, rodando allá y luego pusieron uno que, mira, esta es una reunión familiar de Neymar, entonces todos rodando y dices, vi un ensayo de niños y se están entrenando foot, ok, entonces una táctica que tienen que saber es cómo tirarse y rodar. Y digo, y eso sucede con los cristianos, que solo sabes tirarte y rodar, porque no, o sea, no sabes combinar, ¿ok? Entonces, cedes algo, nivel y espacio para que esto funcione, en lo bueno. Pero también es ceder ese espacio, ese nivel, puede ser no bueno, ¿ok? Puede ser algo que es dolor y frustración y hasta desilusión. Entonces, Pablo está diciendo esto por estas razones. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo un mandamiento acerca de eso, de no hacer yugo desigual entre el ganado. Entonces tendrías un buey y tendrías un burro. Entonces el burro y el buey tienen diferentes estaturas, por si no te has dado cuenta, y también tienen otro tipo de paso. Entonces tú ves cómo corre un perro, ¿verdad? Y mueve las cuatro patas como las mueve. Pero un caballo, un burro, un buey, muchas veces el paso es así. Estos dos y estos dos, ¿ok? Así es su cerebro, así es binario, su paso, su camino y todo, de este lado, luego este lado y así van. Entonces, pero no es la misma distancia del paso que toma el buey, que toma el burro. Entonces hay roce y hay conflicto y hay un dolor que uno transmite al otro, porque es un yugo desigual, de estatura, de paso, se mueve así, la posibilidad es que se rompa el yugo o que se hagan llagas en el lomo del animal. Entonces, pero Dios lo hace como mandamiento, era sentido común. O sea, cualquier israelita diría, no, pues claro, ¿por qué lo saben? Porque ya lo intentaron, ¿ok? No, pues claro, no se puede así. Entonces, pero Dios toma algo que es sentido común y lo hace mandamiento. ¿Por qué? Porque como dicen, el sentido común muchas veces es el menos común. ¿Ok? Entonces, pero aquí igual lo pone como mandamiento, pero es sentido común. Y luego nos va a hacer unas preguntas para ayudarnos a ver por qué es sentido común en toda relación, cedes nivel y espacio para que funcione. Okay, teniendo esto en mente, en todo tipo, laboral, hasta en la iglesia, te piden por favor, pon en silencio, pon en no molestar o apaga tu celular. ¿Por qué? Es tu celular, no te lo vamos a recoger todavía. Pero esto está a tu disposición y está a tu discreción cómo lo haces. Pero tú cedes un poco de tu espacio a los que están alrededor de ti, que puedan estar sin distracción, sin interrupción. O sea, tú cedes nivel y espacio y te pones al nivel que está. Es que ya sé lo que va a decir el predicador. Ajá, el otro quizás no lo sepa, no le distraigas. Entonces cedes espacio y nivel a alguien para que funcione esa relación. Entonces, en matrimonio, en amistad, en deportes, en trabajos, o sea, en todos lados se ve esto. Entonces, otra vez, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? Ahora, compañerismo aquí, esta palabra que traduce en compañerismo, se puede traducir también intercambio. Ahora, por ejemplo, tú vas a cierto lugar y primero ya te lo pusieron que no puedes pedir un café chico, mediano o grande, sino grande, 20, ¿qué es lo alto? Y digo, ¿por qué no hablan español? ¿Por qué es 20? Bueno, pues. Y entonces, si llevas a tu abuelita, va a decir, pues, hijo, yo nomás quiero un cafecito. Abuelita, no me lo compliques. Con trabajo aprendí esta terminología y ya lo tengo en mi celular. Entonces, ¿qué te voy a pedir? Bueno, entonces tú ya sabes, ese es chico, este es mediano y lo estás traduciendo todo el tiempo. Y tu abuelita vive una vida más sencilla, más despreocupada porque es grande, chico, mediano. Ok, entonces, y más, entonces lo que tu abuelita quiere es un café con leche, pero tú tienes que pedir latte. ¿Ok? Si tú pides café con leche, el que te despacha va a decir, y te va a decir la palabra, es la contraseña, si no dices latte, no te la vendo. Entonces estás así, latte. Y si eres muy nacionalista y muy así celoso y dices latte, porque no es latte, es mexican, entonces latte. Entonces, pero entonces te enseñaron a decir latte, no café con leche. Entonces, si vas a casa de tu abuelita, ella te dice, hijo, ¿quieres un café con leche? Ay, ¿cómo no, abuelita? Ya están platicando. Entonces, tú dices, de este lado de la mesa es exactamente lo mismo, pero es un café con leche. Y si lo quieres llamar cortado es porque no lo meneaste con una cuchara. Es todo. Pero ya sabes decir, pues quiero cortado. Y luego te dicen con café, con leche deslactosada o normal. ¿Qué están diciendo? Que eres normal si quieres leche normal. Y no eres normal si quieres deslactosada, pero eres especial. ¿Ok? Ahora, ya que pediste eso y dices, oye, no me preguntaste si deslactosada o normal. Yo necesito deslactosada y ahí está con el café. No es leche normal. Me va a doler el estómago. Ahora quítale la leche del café. Esa es la combinación. ¿Ok? Entonces, ¿qué compañerismo tiene justicia con injusticia? Ya que está ahí, los dos componentes, ahora sepáralos nuevamente. ¿Verdad que está más complicado? Entonces, aun cuando te lo dan cortado, de caminar un poco, pues ya se movió. O sea, igual, no puedes decir, bueno, nomás voy a tomar lo de arriba y ya. O sea, ya es café con leche. Tu abue siempre tenía la razón. Ok, entonces, pero ya tú tienes el lenguaje y todo con tu celular y demás. Entonces, bueno, ya pides y ya te llevas tu café con leche. Y si yo te digo, ¿está rico su café con leche allá donde lo que venden? Y vas a decir, es latte. Oh, perdón. Entonces, otra cosa sucede aparte de síntesis, o sea, que ya es café con leche y separa la leche del café. Ok, síntesis. Otra cosa que sucede es reducción. Tu abuelita decía café con leche, tres palabras. Ahora tú dices latte, una. Es lo mismo, pero reducción como que te da la ilusión de estar en mejor nivel, ¿no? Decir latte es mucho más sofisticado que decir café con leche, ¿sí o no? Ok, entonces, o sea, pero se menea con la misma cuchara, pues yo le pongo stevia, no pongo azúcar, pero sabe dulce, ¿no? O sea, ¿lo quieres dulce? O, bueno, y tu abuelita va a decir, pues hijo, es que no tengo, ¿cómo se llama? ¿Se te veía? No, stevia, abuelita, stevia. Pues yo solo tengo Splenda. Entonces es eso, o sea, síntesis y reducción, es lo que va a suceder, ¿ok? Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora, si de por sí, para cualquier relación, vas a ceder nivel y espacio. O sea, hay eso que tú das para que funcione. Entonces necesitas ver costo-beneficio. Me está costando esto, me está costando el otro. Entonces tú necesitas ver esto. ¿Realmente sí? Entonces tienes que ver todo eso. Ahora, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Y comunión es koinonía. Como por ejemplo dice en Hechos 2:42, y perseveraban unánimes en comunión unos con otros, entre otras cosas, pero unánimes en comunión unos con otros. Ahora, hace años, una amiga estaba en una iglesia y una señora ya grande, de más tiempo y todo eso, decía, ay, aquí tenemos algo. Que chicas que servían, que eran ejemplares en la iglesia, que tocaban el pandero en la estudiantina y hacían esto y clases de niños y todo, se enamoran de un chavo y no es cristiano ni está de acuerdo y viene como unos meses al templo y se casan y ya no puede, ella ya está muy ocupada y como que no puede ya. Y mi amiga dice, pues en mi iglesia, para que esto suceda, ya estaba muy apartada de Dios y de la iglesia en su corazón. Y la otra nomás se quedó callada. Digo, pues sí, toma. Está escupiendo dientes y dice, oh, ¡pum! O sea, no eran tan espléndidas ni tan chidas las jovencitas para llegar a eso, ¿ok? Porque no les dio cosa. Okay, y el koiné es tener en común, koinonía es tener las cosas en común. O sea, lo mío es el tuyo, lo tuyo es lo mío. Okay, eso es koinonía y perseveraban unánimes en koinonía, en comunión. Y dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, dice en el prólogo de San Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ahora, ¿eso implica qué? Desacuerdo y conflicto. ¿Lo escoges? Llega. O sea, en el mundo, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces, de por sí va a haber roce, va a haber conflicto, va a haber oposición, va a haber frustración en nuestra vida, de por sí. Pero ¿quién escoge que se aumente la frustración, que se aumente la decepción, que se aumente el dolor? ¿Quién lo escoge? Ahora, vamos a ver un poco, pues sí, Jaime, pero ya ahí estoy. ¿Y ahora qué? Entonces hay que entender eso también. Bueno, ¿qué hacer? Porque sí hay algo que se puede hacer para vivir eso y vivirlo bien, lo mejor que se puede. Porque hay relaciones que se pueden disolver, relaciones de tu equipo. O sea, si al rato el equipo de Neymar ya se cansa de que ya se ríen de todos porque tú andas rodando por toda la cancha, párate y corre. Entonces, o sea, si su equipo se cansa de él, lo cambian. Hay forma de disolver eso. Si tu patrón y tú no se ponen de acuerdo, se puede disolver esa relación laboral. Y el matrimonio no es tan fácil. Y tú sabes que tienes en tu mano la forma de disolver. Porque a veces es difícil. ¿Sí o no? Y más si es yugo desigual. Y más si es yugo desigual. Porque tienes que ceder nivel y espacio para que funcione. Entonces esto es costoso y eso es difícil. Pero hay algo que tú puedes hacer y algo que puedes estar viviendo y cambiar el sabor de todo eso. Ahora, pero vamos a llegar a eso en unos momentos más. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Ahora, concordia, interesante, es sinfonía. Por eso concordia. Cuando tocan la guitarra o el teclado, hacen tocando diferentes teclas o pisando diferentes cuerdas en diferente altura de la cuerda, hacen acordes. Pero entonces, para que haya concordia, para que se haga sinfonía, que se oiga bien, tienes que afinarte entre instrumentos y afinar voces. Igual, si cantan en una o dos o tres voces, hace lindo, se escucha bien y hasta más choncho. Entonces, eso es muy padre, pero se tienen que poner de acuerdo, concordia, y tienen que afinar sus voces igual, o sea, para que haga, y tienen que afinar lo que tocan y los tonos y demás para que se escuche bien. Ahora, pero piensa, tú estás afinándote tu instrumento, cuerpo, alma y espíritu, tú estás afinando lo que Dios te ha dado, tu ser. a la discordia del mundo, que es ruido, es discordia. ¿Ves qué dice en 1 Corintios? Aunque hable yo en lenguas angelicales y de hombres, y no tengo amor, ¿qué? ¿No importa? ¿No le haces para la honra y gloria de Dios? No, dice, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe, nomás es ruido. Como cantaban en la estudiantina, la chica que ahora se casó así, cantaba, y ruido nada más, o sea, sí, el amor, ok, bueno. Entonces, estaba de acuerdo con eso hasta que se enamoró por ahí, ok, entonces ya estamos con eso. Y esa relación es más complicada, ¿por qué? Porque vale más que una relación laboral o hasta una relación amistosa, vale más esa relación matrimonial. Entonces, por eso en nuestros tiempos mucho más se aplica en la enseñanza de la Biblia a ese tipo de yugo. Ahora, y hay algunos que dicen, no, por eso vivimos en unión libre, como si no fuera yugo. Yo nomás digo, ándale. Pero su definición de unión libre y tu definición de unión libre sigue siendo diferente. Entonces, y uno me dijo eso y así evito de broncas. Digo, sí, vamos a ver, aquí te espero. Sí, tú muy sabio, ¿verdad? Muy prudente. Entonces, porque llega el momento que ella puede decir, mira, ya tienes diabetes, ya no trabajas bien, ya no traes a la casa, ya me encontré un hombre que provea mejor. ¡Oh! No te lo esperabas, ¿verdad, mi viejo? Entonces, o sea, ve que eso es de dos partes. Y si tú promueves unión libre, que no haya yugo, vas a llevar un yugo y todos somos hechos para yugo. ¿Por qué Jesús dice esto a Pablo, Saulo de Tarso? Dice, Saulo, Saulo, duro te es dar coces contra el aguijón. El aguijón, o sea, el fuete es para el burro, el chicote es para el caballo y el aguijón es para bueyes. ¿Y qué está diciendo Jesús entonces? Saulo, eres una bestia y tú vas a ir a donde yo diga. Y entonces, si no, nomás te va a doler más, pero vas a llegar a donde yo diga. Y le da con el palo y una punta. ¡Ah! Así, entonces le está poniendo en ridículo a Pablo, porque Pablo creía ser un caballo de pura sangre. Así, voy a Damasco a callar las voces de los cristianos y que nadie invoque a Jesús. ¡Pum! Y lo tira al suelo y ¿qué? No seas bestia, Pablo. Pero bueno, párate y le pone el yugo. Hazme caso, entra a la ciudad y espera, te van a decir lo que vas a hacer. Y luego le dice a Ananías, ve y pon las manos y ora por él, porque yo tengo que mostrarle todo lo que va a vivir sirviéndome como la bestia que es. Entonces es importante porque Jesús usa ya en este contexto y en otro la idea de un yugo. Y tenemos que ver a quién se aplica ese término. Entonces vamos. Entonces, ¿qué concordia? O sea, ¿cómo? Si te afinas con esto, te desafinas con Dios. Ahora, ¿quién tiene mejor melodía? ¿Qué vale más escuchar? Entonces tenemos, o sea, ¿en serio quieres tomar esa decisión? ¿O qué parte, otra vez, qué porción? Tenemos otra herencia, otra familia, otro apodo, otro rumbo, otro futuro. Entonces tienes que pensar bien. Ahora, si estás en un trabajo, dices, yo estoy teniendo que mezclarme, o sea, literal, cambiar el sabor y la consistencia, café con leche. Ahora, pero yo no quiero, me gusta café negro y ya no puedo con eso. ¿Nunca has tomado un café con leche que es leche con unas gotas de café? Dices, no, pues si leche quería, mejor leche. Nada más. Entonces, eso existe también. Entonces, ¿cómo hacer? Ya que está eso, ¿quién escogería algo que realmente no le va a gustar? Un buey, un bovino que no tiene mucha inteligencia, tiene fuerza para resistir y hacer lo que quiere, pero no tiene la inteligencia para saber si le conviene. ¿Okay? Por eso Pablo es, Dios le coloca en ese marco. Saulo, no seas bestia. ¿Okay? Entonces, viendo eso, digo, híjole, no me gusta ser colocado y calificado así. Digo, bueno, estarías junto con el apóstol Pablo. No está tan mal ser calificado y en ese marco, ¿no? pero vamos a seguir viendo. Entonces, ¿qué porción? No, esto no es para ti. Y luego dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y esta palabra, acuerdo, es depositar juntos. Es como lo siguiente. Ok, si tú estás diciendo, bueno, yo estoy apostando que gane Rusia. Yo estoy apostando que gane Suecia o Inglaterra, vamos a decir. Ok, entonces, vamos con esto. Entonces, no, yo, pues, ¿cuánto? Algunos dicen, mira, si pierde mi equipo, me rapo la cabeza. O yo nos compro una pizza, o les llevo todos a un restaurante, o a ver qué, y eso lo hace más divertido, y yo sí, que ay, pues voy a pagar la pizza. Ok, entonces, bien, pero en Tehuacán hace años hubo una tienda muy importante, muy próspera de ropa, en el mero centro, y un día cambia el letrero y todo. ¿Y por qué? Pues qué. No, lo que pasa es que dos compadres, el dueño y su amigo, su compadre, apostaron caballos y este está seguro, pues va a ganar el alazán. No, no va a ganar el alazán, va a ganar el azabache. No, va a ganar el alazán y yo conozco el jinete de qué rancho viene y que todo, no, va a ganar. Entonces, y se calentó de manera que apostó su negocio. Licencia de ocupación, funcionamiento, propiedad, inventario, buena fe, buena voluntad, todo así de clientes y proveedores y todo y todo y todo. Y perdió su caballo. O sea, un buen caballo que era de ganar la carrera y pajareó, una distracción. Entonces tú tienes que pensar, pues esto sí, me voy a unir con este proyecto, sea deportivo, amistoso, laboral o matrimonial. ¿Y voy a apostar qué? Todo lo que tengo. Porque si te has casado, ya sabes que requiere todo lo que tienes de ti. Y vas a tener que conseguir aún lo que no tienes para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿estarías apostando si todo lo que tienes, si hubiera posibilidad de que simplemente pajaree un poco y pues siempre no? O sea, y luego entonces, ¿cómo queda? Entonces, si está fuerte, ¿no? Y por eso dice, ¿qué acuerdo? ¿Cómo pueden apostar los dos? Si tú ya viste cómo va a terminar. Entonces, vas a apostar en el que va a ganar. Y de repente decides, no, voy a apostar en el que no. Ahora, para esto te voy a decir, yo he hasta contratado gente en staff apostando que van a salir bien. Entonces, ministerial y laboral la relación. Y he tenido que perder. Y la iglesia ha perdido. Entonces, esto, o sea, me pega leer esto también. Digo, pues, ¿sabe? O sea, cuando está toda la evidencia de cómo esto va a terminar, y sigo derecho. Yo soy de los que pierde todo su negocio con el compadre por un caballo que no ganó. Entonces, obviamente necesitamos más discreción, más prudencia, más visión de qué es lo que estamos poniendo en riesgo, qué es lo que estamos asegurando para todo tipo de relación. Y hay quienes están sentados aquí y dicen, sí, y para que funcione, déjame contarte lo que he tenido que ceder de nivel y espacio y todo para acomodar esto, para que funcione. Entonces, tienes que ver si esto lo tienes para apostarlo, para perderlo. ¿Okay? Entonces, porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, por el valor que uno pone a algo, eso marca la disposición de ceder cuánto nivel, cuánto espacio y todo, por el valor de la relación. Entonces, si tu trabajo te gusta, pero el horario es complicado, cedes lo complicado del horario para seguir en el ambiente laboral que tanto te gusta. Y así amistades, deporte y todo eso. Bueno, dices, Neymar es un payaso. Perdón, lo estoy pegando. Si es tu ídolo, pues ahí te va tu ídolo perdón. Pero es el meme de hoy. O sea, que también le mandó a rodar y prestarse para esos memes. Bueno, pues igual, nadie le dijo que hiciera esto. Entonces, pero pensando en eso. O sea, si tu sueño era estar en la selección, soportas a Neymar. Porque cuando no está haciendo payasadas suele ganar. Ok, entonces, bueno, entonces ahí estás. Y dices, sí, pero entonces soporto eso porque el valor de estar en la selección supera lo que tengo que soportar con las rodadas de Neymar, ¿ok? Entonces, igual en el trabajo, igual en el deporte, igual en amistades y igual en el matrimonio, ¿ok? Entonces, para que funcione, para que prospere, para que florezca, hay algo que se cede. Pero vamos a ver, porque eso es en toda relación. La Biblia dice, vamos a Isaías 53. Ahora, pensando en eso, porque 1 Pedro 3:18 dice, por esto padeció Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y aquí lo amplía mucho en Isaías 53, versículo 5, vamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces estamos viendo, por el valor que Dios pone a la relación que Él desea tener, eso es el precio. Se dio espacio y nivel. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se dio espacio y nivel para poder llevarnos a Dios. Y el Padre pone tal valor en poder tener ese tipo de relación con nosotros que se le hizo bien. Ahora, la promesa, si es clara, hace que el precio sea más bajo. Y alguien dijo eso en el siglo XIX, ya en el siglo XXI sigue siendo cierto. Si la promesa es clara, el precio es bajo. Y tenemos que ver eso. Entonces, por eso dice en Hebreos 12, que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, que no éramos nosotros el gozo puesto delante de Él, nosotros éramos el problema delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él, su Padre, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y es importante ver eso entonces, o sea, por la promesa para llevarnos a Dios, para decir, Padre, mira, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y tuvo al menos dos oportunidades muy abiertas, muy fáciles de decir, voy a disolver eso, esto no jala. Ahora, cuando decimos esto no jala, es un término de jalar con bueyes. Entonces, en el campo, porque tú no eres del campo, no sabías eso. Ok, entonces, para jalar dos bueyes, tienen que ser dos bueyes y no un burro y un buey, porque no pueden jalar parejo. Entonces, la terminología es del campo. Entonces, ya hay que jalar parejo, pero no pueden jalar parejo por la estatura, por el largo del paso, por la forma de caminar y todo lo demás. Nada más el buey junto al burro, porque hay una mosca aquí, hace así, y le deja ciego de un ojo con el cuerno al pobre burro. Que lo más que tiene son las orejas. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, pensando en eso, para que jale y no esté rozando y lastimando y haciendo tres o cuatro veces más tiempo para hacer el mismo trabajo, entonces igual el ganadero tiene la culpa. Era mejor solo que mal acompañado, como te decía tu abuelita. Ella tomaba café con leche y sabía que era mejor solo que mal acompañado y no le queremos hacer caso. Ok, entonces, pero es esto, o sea, el valor que pone. Ahora, piensa en otra cosa. Vamos otra vez al Nuevo Testamento, vamos a Filipenses, porque después de 1 y 2 Corintios, está Gálatas, Efesios y luego Filipenses, en capítulo 2. Entonces, para entender esto, que es muy bonito como suena, pero eso es el mecanismo, o sea, esos son los pasos, la secuencia que Jesús mismo tomó para ceder nivel y espacio ¿Ve? Que te dije, ceder nivel y espacio. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, espacio, se dio espacio, tomando forma de siervo, se dio nivel, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se dio más espacio, más nivel, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, se dio todavía más nivel y más espacio y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Entonces, ¿por qué? Porque la promesa era clara, el precio era bajo. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Se le hacía bajo el precio porque la promesa era tan clara, llevarnos a Dios y dar gloria a su Padre, dar a conocer cómo es Dios realmente a toda nación y en toda era, que todos vean cómo es Dios. ¿Ok? Eso era la promesa, el precio se hace más bajo. Para nosotros, porque no vemos bien esto, se nos hace muy caro el precio que Dios nos pide. Entonces tenemos que ver, bueno, entonces, ¿qué es lo que ando pensando? ¿Cómo calculo yo las cosas? Y si mal calculé y ya estoy en algo así y que realmente no creo que eso debo poner mano para disolverlo. Por ejemplo, un matrimonio. ¿Qué haces? ¿Más aguantas? Porque después es mi cruz. No, señora, perdón. Bueno, y señores, pero no, señora. Eso no es tu cruz. En la cruz representa el fin de ti. Entonces, decir, esa es mi cruz, no, pues aquí, entonces, ¿qué cargó Jesús? Oh, pues a mí. Entonces, hay que aclarar estas cosas en nuestras definiciones y cómo pensamos. Ahora, vamos otra vez, 2 Corintios 6, y vemos un poco esto, las promesas en esto. Otra vez. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Se supone que queríamos andar en la luz. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comparten? Conflicto. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces hay un conflicto inherente en eso. Y escoges más conflicto, así te gusta. Ver más backs. Entonces tenemos que ver, ok, sí quiero romperme la boca más, me encantó. Entonces Dios está diciendo, ¿en serio? ¿En serio? No, otra vez, o sea, porque hay memes cristianos de eso, por eso lo llaman evangeligue y no evangelismo, porque las chicas traen sus novios uno por uno para ver si le gusta y así. Entonces digo, ¿por qué te prestas para ridículo, para ser meme? ¿Por qué te prestas? ¿Ok? Entonces, sabiendo lo que hoy sabes y oyendo lo que hoy oyes, claro, haríamos diferentes muchas cosas, pero dices, es que lo hecho ya está hecho. ¿Y ahora qué? Exacto, vamos con esto, porque la promesa sigue clara. Hay un predicador muy importante, famoso en México, y hace años decidió que su esposa no era adecuada para ser esposa de pastor. Lo que la Biblia diría es que él dejara de ser pastor, si es cierto. Es lo que él dice, pero la Biblia dice que la forma de solucionar eso no es, entonces ceder nivel y espacio, si es en verdad el caso. Entonces, es interesante, hace como 3 años, en un retiro de varones, viene uno, se divorció, lo justifica y ya con los que tienen liderazgo y cargos en su ministerio, pues sigue la matadando, porque tú transmites lo que eres en el ministerio. Es de mucho cuidado por eso. Ahora, y viene uno que se está congregando con una iglesia de Semilla de Mostaza y dice, no sé qué hacer. Mira lo que pasa, mi esposa ya se divorció, tiene cargo en esa iglesia y le animaron que se divorciara de mí. Y digo, bueno, ¿qué era el motivo? Que a lo mejor es golpeador, adúltero, malgastas el dinero, eres inatento, eres muy recio. ¿Qué? Dice, no, simplemente que ya no quería ser mi esposa. Quería servir a Dios de tiempo completo. Y digo, ¿y? Sí, y el pastor le respaldó. ¿Aquel? Sí. Entonces, pues ya estoy congregándome por otro lado. Después de 3 veces cada año en un retiro de varones, me venía a darme reporte. Digo, ¿qué trágico, qué feo. ¿Ok? Entonces ve esto. Algunos están con eso y no quieren ceder nivel. ¿Ok? Porque su misma iglesia le aplicó una decisión y una disciplina y decidió, yo no estoy para someterme a nadie. Otra vez eso ya se establece como la pauta de su ministerio. Yo no estoy para someterme a nadie. Entonces eso transmites y al rato viene la cola y te pica. ¿Eh? Entonces cuidado. Eso, o sea, y algunos dicen, sí, ya sé todo el caso. Y otros y están en la verdadero. ¿De quién está hablando? No te importa. Ya te dije todo. Tú sigue lavando ahí. Pero ya no estés codeando que ¿quién es? Ok. Bien. Pero la promesa. Que somos el templo del Dios viviente. Eso es muy fuerte. Porque tú querías Dios. O sea, yo quiero Cristo en mi corazón. Para ser feliz. Para no estar solo. Entonces, Señor, te pido que entres en mi corazón. Que me hagas nuevo. Ok, pero piensa. Lo que tú a lo mejor querías era Woody. Que es un muñeco. Sí, Woody en tu corazón. Yo soy tu amigo fiel. Y su caballito. Y su, o sea, sí, tú querías Woody. No Jesucristo. Salomón dice, mira, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, ¿cómo va a vivir en mi corazón? Pero es el Dios infinito, es infinitamente grande, infinitamente pequeño, y Él puede pasear en mi flujo sanguíneo, entre los corpúsculos. Él puede navegar entre las moléculas y átomos de mi cuerpo. ¿Cuánto más puede tocar mi espíritu y convivir conmigo? Sí, en mi corazón. Pero entonces, Dios no está diciendo, pues así un bungalito. Él quiere un palacio. Entonces, Él entra y empieza a volar el techo, para empezar. Luego tumba un muro y luego hace nuevos castillos y unos traves por aquí, otra vez la cimentación. Y tú estás, ¡ey, ey, ey! Dice Dios, por si no te has dado cuenta, Jaime, yo soy Dios grande. Yo no quepo en tu búngalo. Entonces lo va a agrandar y lo va a ampliar. Y tú estás cediendo ese espacio. ¿Y dónde mi tendedero entonces? Mira, ya tienes lavado, o sea, tu centro de lavado. Ah, bueno, es menos de 1 metro cuadrado el piso, está bien. ¿Y dónde voy a...? No. Es que aquí hacía ejercicio. Ok, ya te hice membresía en un gimnasio. Oh, pero ya todo cambia, tus horarios, tu agenda, tus citas, tus prioridades y tu espacio, tu nivel sube y baja y se ajusta a lo que Dios escoge para ti. Ahora piensa en eso. Sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso siempre pedimos aquí que Dios venga a pasear entre las filas. Que Él camine entre nosotros. Que esto no sea un decir, sino una realidad. Y ¿sabes? Lo hace. Pero que cuando alguien llega y hay un asiento vacío en tu fila, y compra. ¿Sí? Entonces cedes uno de los dedos de tu pie. Cedes espacio para que otro pueda sentarse junto a ti. Cuanto más con Dios. ¿Ok? Entonces, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre. Cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Ahora, si lo que tú querías era un muñeco que se llama Woody, y no un salvador, y un Dios, y el creador del universo, y el que te conoce en verdad, y te ama mejor que todos. O sea, si eso es lo que querías, algo va a cambiar y algo va a ceder en tu vida. Vas a ceder espacio y nivel y muchas cosas, y va a reconstruir y destrozar como Él piensa. Pero si tú sabes que Él extendió los cielos y lo hizo muy bien, le vas a ceder eso. Y si tú crees que Dios no es apto para ser tu Señor, entonces con dificultad le cedes ese espacio. Pero igual entonces no consideras que Él sea digno de tu confianza y digno de tomar el lugar de Padre en tu vida. Entonces, tú, eso es tu lucha. Eso es algo que tú tienes que resolver. Si Él es digno de tu confianza, digno de tu respeto, para cederle eso. ¿Cuánto vale para Él tener ese tipo de relación contigo? Ahora, ¿cuánto vale para ti tener ese tipo de relación con Él? Y eso marca la disposición de ceder, ¿ok? Ahora, dices, híjole, sí, ya te arrinconé, pero pues me gusta. O sea, lo voy a seguir haciendo y no dejas de venir entonces. Pero tenemos que resolver eso. Es mejor resolver esto aquí hoy, entre amigos y entre gente que está de acuerdo también y que sabe que no es cualquier cosa, pero que sabe también que si la promesa es clara, el precio es bajo. Sales a la calle y no piensan así. Y no están en un acorde contigo y lo que tú dices y lo que tú cantas suena desafinado para ellos. Entonces es mejor en un entorno donde ves claro y ves la promesa clara, entonces ves el precio como es, que es bajo para lo que está prometido. ¿Okay? Teniendo esas promesas de tenerle como padre, por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, sí hay un precio, pero el precio es bajo cuando la promesa es clara. Ahora, vamos por favor a Mateo capítulo 11. Y Jesús aquí, otra vez, califica un yugo, dice que hay un yugo. Y se presupone aquí que un yugo de por sí hay para todos nosotros y que podemos escoger qué yugo llevamos. Ahora, si tú dices, sí, pero yo ya tengo un yugo que yo no debo romper y me está costando trabajo y me cuesta dolor y frustración y yo no debo romper ese yugo, entonces, ¿qué hacer? ¿Más aguantarme hasta que este viejo se muera? ¡Qué horrible vida! ¡Qué horrible manera de vivir tus días! Debe haber algo mejor. ¿Sí me explico? Dice, ay no, y el viejo está junto a ti diciendo, no te rías. Que a lo mejor tú te adelantas. Bueno. Pero les hago reír, pero para algunos esto es muy agudo. Y es diario. Es complicado. Y sí es costoso. Okay. Entonces, si vivir dos que están 100% de acuerdo y buscan a Dios y sirven a Dios 100% de acuerdo, aún así tienen que marcar su paso, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que estar afinando constantemente como músicos su instrumento para que suene bien. O sea, es complicado y costoso de por sí. Imagínate lo que es para alguien que el otro no escucha el mismo tono que tú, que no marca el mismo paso que tú, que no sigue el mismo rumbo que tú, que no está anhelando la misma herencia que tú. Entonces es complicado, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice algo. En capítulo 11 de Mateo, primero viene Juan, está en la cárcel y manda mensajeros a Jesús. ¿Eres el Mesías o hemos de buscar a otro? Porque Juan está con una presuposición. Si tú eres el Mesías, yo no estoy en la cárcel. Yo estoy en la cárcel. Entonces, tú no has de ser el Mesías. Explícame eso. Cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Y aún el profeta Juan el Bautista no estaba viendo muy clara la promesa. Y le hacía muy grande el precio. Y pagó ese precio, pero le estaba costando trabajo. Y Jesús dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, Jesús dice, esto está complicado, es costoso, y bien por ti si no te atoras ahí. Si Juan, que mayor que él, de nacidos de hombres no hay, dice Jesús. Si Juan aquí tropieza, entonces Pedro y los demás están entonces abusados, porque si él se resbala, yo que vengo patinando desde 2 kilómetros de atrás, o sea, claro. Entonces eso va a ser complicado. Y luego dice, empieza a reprender las ciudades donde él hizo más milagros y menos gente creía en esas ciudades. Eso viene de una pieza con lo de Juan el Bautista y viene de una pieza con lo que sigue. Entonces Jesús aclarando para Juan la promesa. Y reprendiendo a estas ciudades que los milagros demostraban que es la promesa, Y veían que el costo era muy alto, a pesar de lo que veían claramente en Jesús. Entonces, versículo 25, San Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, ve que Jesús está respondiendo ¿a qué? A la duda y el tropiezo que tenía Juan Bautista y a la incredulidad de esas ciudades en Galilea. Está respondiendo. Entonces, a veces Dios va a decir algo y está respondiendo ¿qué? A mi incredulidad, mi confusión, mi desilusión, mi tropiezo. Está respondiendo. Y a lo mejor hoy Dios te está respondiendo, ¿verdad? Ok, entonces, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mira, eso quiere decir que Dios nos ha simplificado. Y a veces decimos, es que es muy difícil ser cristiano. Digo, pues Dios dice que ya lo simplificó. Lo escondió de los sabios y los prudentes y lo reveló a niños. O sea, ¿qué más simplificado quieres? No, pues no. Entonces, sé como niño, no es andar así de tontito, irresponsable, sino haz mil preguntas. ¿Por qué eso está? ¿Por qué dice yugo? ¿Por qué dice desigual? ¿Por qué dice compañerismo, comunión? ¿Por qué dice porción? ¿Por qué dice concordia? ¿Por qué dice acuerdo? ¿Por qué usa esas palabras? ¿Por qué son importantes? Porque me puedo poner de acuerdo con Dios y puedo estar afinado con Él y puedo tener comunión y compartir y mezclarme así como café con leche y hacer una excelente bebida. Y si quieres la puedes llamar latte, pero si te la preparó Dios, vas a saber bien. Entonces otra vez Jesús nos está diciendo, hagan así. Y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, lo que viene es entregado por su Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces tú puedes decir, si la promesa es, seré por Padre a vosotros y vosotros, hijos e hijas, si esa es la promesa, entonces quiere decir que Jesús dice, yo de mi parte, yo te revelo mi Padre. Para que sepas que es tu Padre y sepas que eres su hijo o su hija. Entonces, si la promesa es clara, el precio es bajo. Queremos que Dios nos aclare mejor la promesa y va bajando el precio cada vez más. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa. Os haré descansar. El precio... Venid a mí. Y no más tienes que calificarte como cansado y trabajado. Entonces Jesús no va a preguntar por qué. Ahorita están con el esfuerzo de rescatar a unos niños que después de su entrenamiento de foot en Tailandia fueron a explorar una cueva y vino una torrente, un aguacero terrible y llenó la cueva y están atrapados. Se está acabando el oxígeno en la cola de la cueva donde están y la mayor parte de ellos no saben nadar y no menos saben bucear. Entonces un buzo ya se murió en el intento. Entonces ya están por fin sacándolos y tienen que dejar tanques porque un solo tanque no alcanza para todo el tramo y profesionales están ahí y tú podrías decir... ¿Pero quién les dijo que fueran a la cueva? ¿Que no estaban viendo que va a llover? Que no, o sea, obviamente alguien no sabía que se podía inundar la cueva. ¿Pero cuándo Dios te dijo? ¿Que no sabías dónde ibas a estar atrapado? ¿Que no sabías que alguien a lo mejor muere con el intento de rescatarte? No, mandó a su hijo y te rescató a gran precio, porque la promesa era muy clara para él y el precio se hizo bajo. Entonces, para las familias de estos niños, sino por los niños mismos, ellos saben el precio que se está pagando y la esperanza que tienen y la promesa les queda clara. Si no hacemos esto, se van a morir. En el intento podrían morir. Pero ya todos están diciendo, los mismos que están más involucrados en el rescate son los que menos están hablando del precio. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta algo que es ni siquiera espiritual, que no es así, que no son misioneros los que están ahí, no son pastores poniéndose tanques de oxígeno, son profesionales en buceo, que tenían otras cosas mejores que hacer y que acaso no tienen familia también que les espera. Entonces, piensa en eso. Entonces, ese es el valor que se está poniendo. Y la promesa es clara y el precio es bajo. ¿Okay? Entonces, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. ¿De quién? De Jesucristo. Llevad mi yugo. Entonces, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, de manera que él toma la estatura de los bueyes y el paso de los bueyes y la fuerza de los bueyes y todo. Lo vimos en Filipenses. Hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, cediendo espacio, nivel, disfrute, comodidad, cediendo todo eso, porque sólo así, y cada niño que sale de la cueva, sale de la mano de alguien que es también un ser humano que sabe cuánto oxígeno necesitas, sabe además que no sabes nadar, mucho menos cambiar la boquilla para nuevo tanque, que tienes miedo, que no sabes impulsar con las patas, o sea, te tienen que enseñar en minutos lo que ellos aprendieron en años. Pero allá está. Y la promesa es clara. Si me sigues, si haces lo que yo te digo, vas a ver a tu familia. Vamos. La promesa es clara. Ok, entonces, llevad mi yugo sobre vosotros. Él, ¿desde dónde? Para simplemente caber al otro lado del yugo, porque es de dos. Ahora, tú puedes decir, es que estoy en yugo desigual, y si es incómodo, y si es cansado. Ok, estoy en yugo desigual. Pero Jesús dice, sí, existe esta opción. En el Salmo 16, el salmista dice, el Señor está a mi diestra. No seré movido. El Salmo 121. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Alguien cabe aquí. Y está dispuesto a llevar su yugo contigo. Pero tú tienes que ceder. Y decir, sí, ya estoy cansado. Entonces, dos veces. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así aprendemos, si no, no aprendemos nada. Porque soy manso y humilde de corazón. Vas a tener que aprender de Jesús. Como esos niños. Y el mismo de buzo va a decir, ¿entendiste? O sea, él estando ahí ya está consumiendo más oxígeno. No tenemos mucho tiempo. No te voltees para allá. Pon atención. Entre más veces lo digo, más oxígeno consumo. Entonces, es emergencia. Entonces, pon atención. Y todos los niños están sintiendo falta de oxígeno y tienen que poner atención. ¿Quién va primero? El que más clara ve la promesa. Cuando regresa al buzo, ya llegó bien. Quedó más clara la promesa para el que todavía dudaba. Entonces, aquí estamos. Algunos ven más clara la promesa y menos costoso. Otros todavía están, no, pues yo lo veo muy parejo, quién sabe, me hace dudoso. Pero ya alguien regresando, es la de ahí. Alguien dice, yo ya estoy listo, yo lo intento. Yo sí quiero ver a mis papás. Y la promesa tan clara, dice, sí puedo morir. Ese también pudo haber muerto. Y aquí está, segunda vez por mí. Entonces, viendo eso, aprende de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y tienes que hacer lo que todos tenemos que hacer. Y tú dices, es que mi situación es ya muy complicada. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Él está a tu diestra y no serás movido. Y tienes que comprobar eso. Tienes que comprobar que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y dice, toma mi yugo, no te la va a poner. Tú lo tienes que tomar. Es tu decisión. No le meten a la fuerza la visera y la boquilla para ir respirando bajo agua y todo eso. No lo van a meter a fuerza hasta que esté desmayado el niño. y no estás desmayado. Estás en tu juicio y puedes decir, sí, yo lo voy a tomar para mí. Y voy a aprender de él y voy a comprobar que él está a mi diestra y no seré movido, porque el yugo nos fija. Y él es mi sombra, mi mano derecha. Y estas orejas de burro o orejas de buey que se están quemando en el sol, ahora él mejor se quema en el sol porque él es mi sombra, mi mano derecha. Y ya estás cansado de eso. Y dice, claro, vamos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, dos veces él dice, yugo, mi yugo. Y dos veces dice, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Sí es yugo, pero tú decides. De por sí ya llevas. De por sí ya eres una bestia de carga. No con mucha inteligencia y tienes tu fuerza, pero mira, ni sabes qué hacer con lo que tienes. Entonces, llevar mi yugo es la alternativa. Y aprender de él, dos veces mi yugo, dos veces descanso para nuestras almas. ¿Ha sido más claro? Entonces, la promesa es clara. El precio es más bajo, quizás que cuando llegaste hoy. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Padre, te damos gracias que es tu deseo, no tu necesidad, es tu deseo ser nuestro Padre y que seamos tus hijos y tus hijas. Y si no es por necesidad, nadie te obliga ni tienes una falta que tienes que suplir en nosotros. Ese amor entonces es muy seguro y lo necesitamos, porque sí tenemos necesidad de ser tus hijos y tus hijas y que tú seas nuestro Padre. Y tenemos necesidad que el Dios Todopoderoso viva en nosotros y va a tener que remodelar. Y es necesidad que tenemos. Porque vivir sin ti ya no lo consideramos. Pero entonces, Señor, si tú prometes que tú estás a mi diestra y no seré movido, y que tú eres mi sombra, mi mano derecha, y que no me quemará de día el sol ni la luna de noche, porque tú eres mi ayudador. Te pido, Señor, por nosotros, todos, en cualquier situación que estamos, necesitamos hallar descanso para nuestras almas, porque sabemos trabajar duro, pero necesitamos un pastor. Y Señor, necesitamos que tú nos hagas descansar, porque hasta ni eso sabemos. Entonces nos presentamos ante ti, Señor. Pon ese yugo tuyo, que tú dices es fácil y que tu carga es ligera. Ahora, Señor, enséñanos. Queremos aprender de ti para saber qué es cierto. Porque alguna vez tú, Jesús, calculaste el precio y despreciaste por barato al lado de lo que era la promesa. Necesitamos esos ojos, Señor. Haznos ver. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.